Ok, so hoy estamos en Levítico capítulo 8. Y si ustedes se acuerdan, ¿cuál es la palabra clave en el libro de Levítico? ¿Se acuerda que se usa más de 100 veces en el libro de Levítico? ¿Cuál es la
Tanto,
palabra?
tanto.
Tanto. So, en el libro de Levítico, Dios es presentado como un Dios santo, un Dios apartado. Y para que nosotros que somos pecadores podamos estar cerca del Señor, lo primero que necesitamos es un sacrificio. Y eso fue lo que vimos del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Diferentes sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer para acercarse a Dios. Hoy en día nosotros tenemos a Jesucristo, que es nuestro sacrificio que nos acerca al Señor. Pero hoy vamos a comenzar el segundo sistema que se ve en el libro de Levítico y el sistema de los sacerdotes. Y los sacerdotes eran representantes que estaban entre Dios y el pueblo. Y esta es la idea. Un pueblo pecador, ¿cómo se va a acercar a un Dios santo? Necesita a los sacerdotes que lo representen delante de Dios, que lo ayuden a ser santo para acercarse a Dios. Y obviamente, como vamos a ver hoy, Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro perfecto representador. So, eso es lo que se va a enfatizar en el capítulo 8, 9 y 10. Y es el sacerdotismo del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar en el capítulo 8 y vamos a leer aquí del 1 al 4. Capítulo 8 del 1 al 4, ¿ok? Jolie, ¿quiere comenzar leyendo capítulo 8 del 1 al 4?
Ok, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los dos carneros y la cesta de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión.
Ya,
Sigo.
ahí fue que acabamos. Ya,
Y
ahí.
cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión.
Ay, ok, perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Ok, noten el versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés, estamos comenzando una nueva sección en el libro de Levítico. Y en el versículo 2, él dice, toma a Aarón y con él a quién, a sus hijos. Ahora, note aquí, este Aarón, ¿quién es Aarón en la Biblia? ¿Quién es Aarón? El hermano
Hermano de Moisés.
de Moisés. Ahora, esta no es la primera
De
vez
la
que
tribu de
Aarón
Leví.
que se va a mencionar. Ahora, acordémonos de esto. Aquí van a coger a Aarón y a sus hijos, y Aarón va a ser el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote del pueblo judío. Ahora, yo quiero que pensemos en esto. Aarón, nosotros hemos estado leyendo el libro de Éxodo. Es más, quizá lo leíste hoy mismo. ¿Te acuerdas qué hizo Aarón?
Hizo la estatua de bronce.
Sí, el becerro de oro, ¿se
De
acuerdan?
oro, sí, de oro.
Cuando Moisés estaba 40 días con las instrucciones del tabernáculo, Aarón se quedó con el pueblo y el pueblo le dijo, se desapareció este hombre y Aarón dijo, deme en oro y él hace el becerro de oro. Emma, esta vez cuando yo lo estaba leyendo, Éxodo capítulo 20, 32, hay un gran énfasis en Aarón. Emma, hay un versículo que dice que Aarón lo dejó que ellos estaban fuera de control. Hay una gran culpa en Aarón sobre ese pecado. Y ese mismo Aarón es que en este capítulo se va a volver ¿quién?
Sacerdote,
El sumo
sacerdote,
sacerdote.
sacerdote,
Y
somos sacerdotes.
lo que yo quiero que ustedes vean ahí es la gracia de Dios. ¡Wow! Que Aarón, el que hizo el becerro de oro, el que pecó tan grandemente contra Dios, el que como si fuera se dejó influenciar del pueblo, llega a ser el primer sumo sacerdote, la gracia de Dios.
Amén.
Y aquí vemos que Dios está dispuesto a darnos segunda oportunidades. No importa qué tan grande hemos fallado. Es más, piensen en algún otro ejemplo bíblico. Ya hemos analizado a
Pedro,
Pedro
Pedro.
lo negó tres veces a Jesús y como quiera se volvió un apóstol. ¿Quién es
Una
otro?
columna. Una columna del Evangelio.
Una columna del Evangelio, amén. Otra persona que
David,
David,
David, el rey David.
el rey David, después de cometió grandes errores y aún así Dios le hace grande promesa a él. ¿Cuál es más? Yo pienso en quizá Pablo, que perseguía la
A
iglesia
la
y a
iglesia.
pesar de eso se vuelve el apóstol de las naciones. ¡Wow! Dios tiene
Misericordia.
un récord de tomar personas que han cometido grandes fallos y convertirla y hacerla útil para su obra. Y Aarón es uno de ellos. ¿Ven eso? ¡Wow! Eso para mí es increíble. Ok, ¿entendimos eso?
Amén. Amén.
Ok, ahora, en el versículo 2 se vuelve un bosquejo del libro entero. Él dice, toma a Aarón y a sus hijos, la vestidura, el aceite de unción, el novillo, que es un toro de la ofrenda por el pecado, los dos carneros, la cesta de los panes sin levadura. Y lo que vamos a ver ahorita es que en esa misma orden se van a hacer las cosas. Ahora, noten el versículo 3, esta consagración o esta ordenación ser en frente de quién.
La congregación.
Sí, nota aquí, y reúnan a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Esto va a ser algo público. Versículo 4, Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido en la entrada de la tienda de reunión. Ok, ahora yo quiero hacer un punto quizá más grande aquí. Sí, esa es la palabra, ordenancia, ¿no verdad? O
Ordenanza, ordenanza.
la ordenación sacerdotal que vamos a ver en el capítulo 8 y 9, y el pecado de los sacerdotes que vamos a ver en el capítulo 10, muestran la insuficiencia de los levitas como sacerdotes. En otra palabra, vamos a ver todos los sacrificios que hay que hacer para que estas personas puedan hacer sacerdote. Lo van a tener que bañar, le van a tener que hacer expiación de pecado, van a tener que hacer tanto. Y al final, en el capítulo 10, pecan los hijos de Aarón. Eso muestra que estos sacerdotes realmente no son tan buenos como representantes delante de Dios. Porque si fueran tan buenos, no tuvieran que limpiarlo tanto. El capítulo 8 y 9, vamos a ver la consagración de estos sacerdotes, pero al mismo tiempo tú dices, wow, estos sacerdotes no son tan santos. Estos tres capítulos no deben mostrar a nosotros la necesidad de un sacerdote más grande, más puro, y nos debe llevar a Cristo. Es el punto que yo quiero hacer. En esta sección vamos a ver la consagración, pero la consagración nos debe llevar a Cristo, porque estos sacerdotes son buenos, pero no son como Cristo Jesús. Ok, ¿entendiste
Amén.
todo eso?
Amén.
Amén. También lo podemos, vamos a ponerlo de esta manera. Al estudiar el 8 y el 9, vamos a ver similitudes que nos llevan a quién, a Cristo, como sumo sacerdote, como Hebreo capítulo 5, 6, 7 nos enseña. Pero al mismo tiempo, el Nuevo Testamento enseña de que ¿quiénes son sacerdotes?
Los hijos.
Los
No,
hijos de Levita.
Marielita.
En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son sacerdotes?
Nosotros, los hijos de
Uno.
Dios.
Nosotros, la Biblia enseña que nosotros todos somos sacerdotes. ¿Se acuerdan lo que dice primero capítulo 2, 9 y 10?
Mi amor.
Ustedes son linaje escogido, real
Real sacerdocio.
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciaran la virtud de aquel que los llamó de la tiniebla a su luz admirable. En otra palabra, en el Nuevo Testamento, nosotros somos sacerdotes. Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros somos los otros sacerdotes. Aquí vamos a ver también aplicaciones para nosotros al ver la consagración de Aarón y sus hijos. So, vamos a ver como diferentes niveles de aplicaciones. ¿Ok? Pregunta o comentario. ¿Estamos claros?
Oye, yo te iba a decir que el capítulo 4 se sintió inconcluso porque termina con una coma, no un punto. Entonces, que ese era como una secuencia. Tú dejaste el 4, pero ahí era que se iba a decir lo que Moisés decía. Por eso se sintió como que yo no terminé la lectura.
No, yo sé, yo lo hice a propósito. Yo quería parar
Ok.
yo así, ¿ok?
Ok.
Ok, vamos a pensar en una aplicación. A mí me encanta esto, la diferencia. Por ejemplo, esta ceremonia que se va a hacer aquí era una ceremonia pública donde los sacerdotes van a ser exaltados y glorificados delante del pueblo. Nuestro sumo sacerdote también tuvo una ceremonia en la cual lo nombraron sumo sacerdote y fue público, pero en vez de ponerle ropa gloriosa, le despojaron de su ropa. En vez de ponerle un turbán bonito que decía santo al Señor, le pusieron una corona ¿de qué?
De
De
espinas.
espina, porque el sumo sacerdote estaba haciendo expiación por nuestro pecado. Son las dos ceremonias fueron públicas. Eso es lo que yo quería enfatizar. Ok. Vamos a ver aquí del 8, vamos a leer aquí del 5, no, escúchame, del 5 al 9. Vamos a enfocarnos en el lavamiento aquí, del 5 al 9. ¿Quién quiere leer? Del 5 al 9.
Yo, María.
Ok, María, y después la próxima Marisela, ¿ok?
Ok.
Ok.
Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urín y el tumín.
Perfecto, sí.
Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés.
Ok, yo quiero que ustedes vean aquí. ¿Qué fue lo primero que Moisés le hizo a Aarón y a sus hijos? ¿Qué fue lo primero que le hizo en el 6? ¿Qué fue lo
Lo
que?
lavó con agua, lo lavó.
Yo quiero que ustedes notan, y quizás yo nunca había notado esto, pero ¿quién fue que lo lavó?
Moisés.
Moisés los lavó con agua. ¿Tú me entiendes? Yo no me imagino que era una manguera de que. No, no.
A mano.
¿Qué? Yo estaba pensando como un hombre, qué cosa ni más humillante. De que otro hombre me tenga que bañar a mí, lavarme con agua, pero si Aarón y sus hijos querían ser sumo sacerdote, tenían que ser lavado, el lavado con agua. Wow, vemos esto. Déjame decirle, si nosotros queremos ser sacerdotes de Dios, necesitamos ser ¿qué? Lavado, ¿no es así? Si queremos ser parte de Jesús, necesitamos ser lavados. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro en Juan capítulo 13, versículo 8, cuando estaban lavando pie? Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Se acuerdan a Jesucristo? Jesús le respondió, si yo no te si no te lavaré, no tendrá parte ¿con qué? Conmigo.
Conmigo.
Si tú no dejas que yo te lave a ti, que yo te lave de tu pecado, tú no tienes parte. Y de igual manera, si nosotros no nos humillamos delante de Dios para que Él nos lave a nosotros, nosotros no tenemos parte en Él. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el momento en que Dios lava a la persona?
Cuando está
¿Cuál?
sucia, cuando es
Cuando
pecadora.
viene el Espíritu Santo sobre la persona. Cuando viene, okay. Pero ¿en qué momento
El
lo
bautismo.
bautizamos?
Cuando lo bautizamos.
Yo pienso que ese, bíblicamente, es el momento cuando correspondió Jesús. De cierto, digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Dios nos lava al momento en que nosotros nos bautizamos. Ahora, no el agua, no el agua que hace el lavamiento, ¿no es verdad? Eso es agua normal. Es porque Romanos 6 enseña que cuando somos bautizados en su muerte. Es la muerte de Cristo que nos lava, pero nosotros tenemos acceso a ese lavamiento cuando nos bautizamos. En el punto aquí, pero necesitamos ser lavados. No podemos ser sacerdotes de Dios si no somos lavados. ¿Entendimos eso?
Amén.
Pato, yo creo,
Amén.
Pato,
Amén.
y Carlos.
que de pronto Pedro en el momento no entendía, porque Jesucristo le dice, ahora tú no entiendes, pero más adelante entenderás, o sea que más adelante se le reveló a Pedro que necesitaba ser lavado por Jesucristo.
Sí, y yo lo que pienso en Juan capítulo 13, Pedro, si Pedro no quiere que Cristo le lave los pies, ¿cuánto más cuando él vea que Cristo muere en una cruz para lavarle los pecados? En otra palabra, Pedro, tú te vas a tener que aprender a humillar y dejarte lavar de mí, no solamente los pies, pero lo que es peor para Dios, que son los pecados.
Ahora sí,
Ahora, yo quiero que ustedes noten algo aquí. Después que Moisés lavaron, él comienza a ponerle qué del 7 al 9. Él le pone qué.
la túnica.
Sí, él comienza a ponerle la ropa. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto, luego le puso el efa, lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Si ustedes se acuerdan, estamos leyendo el libro de Éxodo, vimos cuando las mujeres hicieron todas esas, la vestimenta. Después le puso el pecoral. Dentro del percolar puso el urín y el utín. En otras palabras, esta es una foto. Después que ellos acabaron, Aarón lucía algo así. Era ropa gloriosa, ropa de color. Déjeme decirle, ustedes entienden esto de que hoy en día el hacer ropa de color era algo fácil de hacer, pero en el tiempo de antes, solamente los ricos se vestían con color. Porque costaba mucho hacer. Aarón y su vestimenta hubieran lucido glorioso. Aarón va de quitarse su ropa vieja, se lo he lavado y después le ponen una ropa nueva que es totalmente ¿qué? Gloriosa. Y ustedes saben de qué se trata eso. Como sacerdote nosotros. No es simplemente que nos quitamos el viejo hombre. No despo Es más, a veces la Biblia habla de que tenemos que despojarnos del viejo hombre, como si fuera una ropa, pero también nos tenemos que vestir de qué.
Gloria.
De, no,
Del lino
el
fino.
nuevo hombre. Del Espíritu
Nuevo
Santo.
hombre.
Nueva armadura que Dios quiere que nos pongamos. Yo pensé en textos como Efesios capítulo 6, porque si tú notas, el sacerdote hasta luce como una armadura que tú le pones. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, nos tenemos que vestir de la humildad. Efesios capítulo 5, 4, tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Después que nos lavamos, tenemos que vestirnos de la nueva ropa que Dios tiene para nosotros, no física,
Vestido como escogidos de Dios también, ¿no?
pero espiritual. Esto es bien importante. Hay muchas personas cuando son lavados no quieren ponerse la nueva ropa. No, si vamos a ser sacerdotes de Dios, ropa nueva que Dios quiere para nosotros. ¿Entendimos eso?
Pastor,
Amén.
Si me puede decir Roger, ¿ok?
Ah, está bien, porque pastor es que dirige siempre
Sí, yo.
un grupo de personas
Sí, pero
entonces
sí, yo me siento más como predicador y yo puedo decirle por qué luego, pero mejor así. Roger, yo soy simplemente Roger, sí.
Bueno, hermano Roger, esa, siempre vemos la relevancia en las escrituras por la vestimenta, ¿cierto? Desde el principio, o sea, viene Adán y Eva, pecan y ellos se tapan con sus propias ramitas, con sus hojitas, pero viene el Señor y les da una vestimenta nueva. Y ahí sí vemos las escrituras como que una y otra vez repitiendo de que Dios tiene que dar una nueva vestidura, o sea, tenemos que recibir una nueva vestidura de parte de Dios.
Amén, amén. Tenemos que vestirnos diferente. Amén. Gloriela.
Yo le iba a hacer una pregunta sobre el bautismo de Jesús. Jesús cuando fue bautizado, o sea, el bautismo es por diferentes situaciones, o sea, para perdón de nuestros pecados, es un acto de obediencia, pero Jesucristo no cometió pecado, o sea, no está relacionado directamente el bautismo de Jesús ahí en Levítico 8:6 con que él iba a ser consagrado para sacerdote para siempre, porque él dijo, es necesario que se cumple toda justicia cuando Juan lo iba a bautizar.
Sí, Gloriela, lo que yo veo del bautismo de Jesús, obviamente el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo para arrepentimiento y perdón de pecado. Cristo nunca cometió pecado, pero yo lo que yo veo en el bautismo de Jesús es que cuando Cristo se bautiza, he declarado el Hijo de Dios y he ungido o con el Espíritu Santo. So, realmente algo que es importante en las profecías sobre el siervo de Dios del libro de Isaías, el siervo de Dios iba a tener el Espíritu Santo. O sea, cuando Cristo se bautiza, el momento en que Dios lo identifica a él como su hijo y también le da el Espíritu Santo, lo unge con el Espíritu Santo. Ahora, yo pienso que de cierta manera, Gloriela, nuestro bautismo es similar en este sentido, de que cuando yo me bautizo porque tengo fe y me estoy arrepintiendo de mi pecado, yo el momento en que yo me bautizo es el momento en que Dios me perdona mi pecado, me declara a mí como su hijo y nosotros recibimos el Espíritu Santo. So, en esa manera hay una similitud entre lo que Cristo hizo y lo que nosotros también hacemos. Es más, y yo iba a hacer esta similitud aquí. Yo lo iba a hacer aquí. Noten el próximo paso. Después que al sacerdote lo lavan y le ponen nueva ropa. Rapidito, yo sé que yo veo la mano de María Salomé. Rapidito, vamos a leer del 10 al 12. Del 10 al 12. Noten el próximo paso.
Lo leo.
Sí, del día al 12.
Le
¿Quién?
toca a Marisela, le toca a Marisela.
Marisela, sí, del día al 12, sí, es verdad.
Bueno, entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la pila y su base, para consagrarlos. Después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo.
Okay, so después que a Aarón lo lavan, le ponen la nueva ropa, lo ungen con aceite y aparentemente del 10 al 12 es mucho aceite, como que yo veo que el hombre lo regaron entero de aceite y la idea la idea de consagrarlo. El tabernáculo como Aarón iban a ser separados ¿para quién? Para Dios y el aceite lo separaba. Ahora, nuestro sumo sacerdote también fue ungido. Este es un versículo. Hablando de la pregunta de Gloriela, Hechos 10:38 dice, hablando de Jesús, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. So, Cristo fue ungido con Aarón con aceite, pero Jesucristo con
Espíritu Santo.
el Espíritu Santo. Ahí yo veo también una conexión con eso también. María Salomé o Salomón, no es no Salomé.
Ah, con relación al bautismo de Cristo, tengo dos cosas que decir. Al principio, cuando él fue a la boda de Canaán y María le pidió que hiciera algo porque se había terminado el vino, él le dijo que su tiempo no había llegado todavía. Entonces, cuando él vino donde Juan el Bautista y le pidió que lo bautizara, él le dijo, ¿cómo yo te voy a bautizar? Yo tengo que ser bautizado por ti. Y él le dijo que no, que de todas maneras él se tenía que bautizar. ¿Por qué? Porque él vino con su programa hecho por Dios cuando él lo mandó. Ese era uno de los pasos que tenía que llegar. Y además de eso, después de ese bautismo, fue cuando él se fue a la montaña a durar todo el tiempo que duró. Y después de eso, cuando vino, ya él estaba, como quien dice, oficialmente en su ministerio.
Ok, rapidito, yo sé que no quiero hablar mucho del bautismo, pero yo quiero, yo esta frase la he estudiado antes, Mateo 3, versículo 15, cuando Jesús le dice a Juan el Bautista, permítelo ahora, porque es conveniente que se cumpla toda justicia. Esa palabra que se usa aquí, que es conveniente que se cumpla toda justicia. Es la misma palabra que Mateo ha estado usando en su libro. Por ejemplo, cuando dice aquí en el capítulo versículo 23, cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. O por ejemplo, cuando dice aquí, versículo 17, esto se cumplió lo que fue dicho por medio de los profetas. Es la misma palabra. O sea, yo pienso que en Mateo 3, cuando Cristo le dice a Juan el Bautista, bautízame para que se cumpla toda justicia, el bautismo de Jesús era clave porque estaba profetizado. Él tenía que ser bautizado para recibir el Espíritu de Dios, porque esas eran las profecías que estaban conectadas con el Mesías o el siervo de Dios.
Amén.
Vamos a continuar. Ok, so he lavado la ropa nueva, he ungido, ahora llega a cuando lo tiene que hacer la expiación por su pecado, porque Aarón, como ya hemos leído en el libro de Éxodo, es un pecador. Y si él va a hacer este servicio de estar en el lugar santo, en el lugar santísimo, él tiene que hacer, Moisés tiene que
Amén.
hacer expiación de pecado. Ahora, esto es algo que lo vamos a leer, pero ya ustedes lo conocen, porque ya vimos las instrucciones para los sacrificios de pecado. Eso es la misma fórmula. Vamos a leer del 13 al 17. ¿Quién quiere leer del 13 al 17? Ok,
Yo,
María, sí.
acto seguido. Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y les sujetó las mitras, tal como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después, Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre con el dedo, le untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó a pies del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él. Sigo.
Fíjate el 17, sí, dos más.
Ah, luego Moisés tomó la grasa que costumbre los intestinos, que recubre los intestinos, el óvulo del hígado, los dos riñones y su grasa, y lo quemó en el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado.
Ok, ustedes ven lo fácil que Levítico se vuelve. Ya nosotros conocemos estas instrucciones porque se nos fueron dadas en el capítulo 4 sobre la expiación del sumo sacerdote. Y ellos llevan el novillo que hubiera sido un toro, lo más costoso. Ellos ponen su mano, lo degollan, ponen la sangre sobre el altar. Versículo 16, toman la grasa y la queman. Versículo 17, y la otra parte la tienen que quemar fuera de qué, del campamento. Ahora, aquí comenzamos a ver la diferencia grande entre nuestro sumo sacerdote Jesús y el sumo sacerdote del antiguo pacto. El sumo sacerdote del antiguo pacto tenía que hacer expiación primero por el pecado de él y luego podía hacer expiación por el pecado del pueblo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, hizo expiación de pecado, pero no por su propio pecado, sino por el pecado de quién? De nosotros. Nosotros tenemos un sumo sacerdote santo que nos puede perfectamente representar delante de Dios. Ok, ¿entendimos eso?
Amén. Amén.
La próxima parte. Ahora ellos van a hacer un sacrificio de holocausto. ¿Se acuerdan? Holocausto es cuando se quema entero, ¿ok? Del 18 al 21. 18 al 21. ¿Quién quiere leer esa parte?
Yo leo.
Ok, Ingrid.
Entonces presentó el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos los lados. Cuando habían cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y el sebo. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable, fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés.
Ok, so del 18 al 21 vemos el carnero del holocausto. Ahora, si ustedes se acuerdan, lo especial del sacrificio de holocausto es que todo el animal se quema a Dios, todo se entrega totalmente a Dios. Nadie se come una parte, sino que totalmente quema al Señor, que representaría que una consagración entera, completa. Y quizá esta es la idea de que al sumo sacerdote tomar su lugar, él está haciendo un sacrificio de holocausto, diciendo, Dios, yo me estoy entregando completamente ¿a quién? A ti. Y de igual manera, si nosotros queremos ser sacerdote de Dios, tenemos que entregarnos completamente ¿a quién? A
A
Dios.
Cristo.
Cristo totalmente, el holocausto, ser un holocausto entero. Ok, ahora hay otro sacrificio. Ahora, este es diferente. Este no lo hemos visto. Vamos a leer aquí del 22 al 25, del 22 al 25. Y después coge alguna manito, ok, manos. Del 22 al 25.
¿Puedo leer, hermano?
Sí.
Dice, luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sobre sus manos, sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Continúa, hermano.
Sí, hasta el 25.
Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos los lados. Después tomó la grasa y la cola gorda y toda la grasa que estaba en las entrañas, el lóbulo del hígado, los dos riñones con su grasa y la pierna derecha.
Este sacrificio un poquito diferente. Nota que él le llama el carnero de la consagración. Así es que yo lo veo. Si el holocausto representa que tú como persona te está entregando completamente a Dios, el sacrificio del carnero de la consagración representa que tú te estás entregando completamente a este trabajo. ¿Ustedes ven la diferencia? En otra palabra, yo me voy a entregar, consagrar completamente a este trabajo. Y nota que algo interesante, que algo único de del carnero de consagración. ¿Qué se hace con la sangre? Qué diferente, ¿no? No hemos visto esto en Levítico. ¿Qué se hace con la sangre?
La puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón.
Ok, derecha sobre
el pulgar y el pulgar de la mano y del pie.
El pie. Y yo pienso que esta es la idea. Representa, es como que él está consagrando el oído de Aarón, la mano de Aarón y los pies de Aarón. Como que él está diciendo, ok, Aarón, de aquí para adelante, tu oído tiene que estar separado para mí. Tus manos tienen que estar separadas para mí y tus pies tienen que estar separados, consagrados a mí. Y yo pienso en esto. Si nosotros somos sacerdotes y si somos cristianos, somos sacerdotes, pues nuestro oído tiene que estar consagrado ¿a quién? Al Señor. Señor, yo estoy listo para escucharte a ti, para hacer tu voluntad. Nuestra mano, que representa lo que uno hace, el trabajo que uno hace, tiene que estar consagrado para Dios. Y nuestro pie también tiene que estar consagrado. Dios, yo voy ahí para donde tú quieres que yo vaya. Y eso cambia totalmente. Si yo no soy sacerdote y hay una fiesta ahí, no hay problema, no me voy. Pero si yo soy un sacerdote, yo digo, espérate, estos pies ya no me pertenecen a mí. Yo no puedo ir a cualquier lugar. Yo no puedo hacer cualquier tipo de trabajo. Yo tengo que hacer un trabajo que honre al Señor. Yo no puedo escuchar cualquier cosa porque mi oído le pertenece al Señor. So, me encanta esa idea de una manera simbólica. La sangre consagraba el oído, la mano y los pies del sacerdote. ¿Entendimos eso?
Exactamente.
Ok, wow, son las 3:43. Tenemos que avanzar un poquito. Ok. Wow, no sé, no fue el tiempo. Yo quiero que ustedes vean esto. Vamos a brincar esta partecita aquí. Del 26 al 30, vemos la ofrenda de tortas sin levadura que se tenían que ofrecer delante del Señor. Ahora, noten, yo quiero leer esta partecita porque esto es algo que al menos que tú estés leyendo detalladamente, tú no te das cuenta de esto. Pero vamos a leer aquí el versículo 31 y 32. Este es el final, este como que, vamos a brincar 31 y 32. Ellos tienen que comer parte de la ofrenda que ellos sacrificaron. Esto es lo que yo quiero que veamos aquí. Vamos a leer aquí del 33 hasta el 36, del 33 hasta el 36, ¿ok? Entonces, después que ellos hacen ese ritual, nota lo que enseña aquí, del 33 al 36.
Voy a leer, hermano.
Ok, Marisela, dele.
Y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el tiempo de su consagración, porque por 7 días serán consagrados. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy para hacer expiación a favor de ustedes. Además, permanecerán a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días y guardarán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés.
Ok, ¿ustedes entienden lo que pasa aquí? Después que ellos acaban el primer día de los rituales, ¿qué Dios le dice a ellos? Ok, es el número, el día número ¿qué?
Uno.
No. ¿Cuánto tiempo ellos se tienen que pasar en la tienda?
7.
7 días. Y déjeme decirle, Levítico no es tan claro, pero Éxodo 29, 35 al 37 nos dice que cada día que ellos se pasaban en la tienda, pasaba el mismo ritual. So, tú te puedes imaginar, es como que el capítulo 8, ellos lo hacían 7 veces, una tras otro, tras otro, tras otro, por 7 veces. Y yo estaba pensando en eso, yo estaba pensando, imagínate que yo por 7 días estoy haciendo esto una y otra vez. Yo pienso que hay dos, hay varias lecciones que yo aprendería. Primeramente, yo me daría cuenta, wow, es verdad que Dios es qué, santo. Para yo entrar, imagínate, el sumo sacerdote Aarón, una persona buena, para él poder ser parte de este servicio, de servir al Señor, él tiene que pasar por estos rituales 7 días, día tras día. Lección número 1, yo soy pecador. Wow, yo soy un pecador tan grande que yo tengo que, para entrar al servicio del Señor, a su tabernáculo, yo tengo que hacer este ritual día tras día. Y número 3, esto hubiera sido la lección después de los 7 días. Servir en el tabernáculo es un privilegio que yo no me que yo no me merezco. Porque mira todo lo que yo tengo que hacer para poder ser parte de ese servicio. So, obviamente, yo no me merezco. Y gracias a Dios que Él me da esta oportunidad. So, estos rituales enfatizan la santidad de Dios. Que un hombre como Aarón tiene que pasarse 7 días en ritual para poder tener una relación con Dios. Y le enseña el privilegio que ellos tienen que tienen para servir al Señor. Ahora, esto es lo grande. ¿Tú pensarías que después de 7 días ellos hubieran captado esa lección? Pero después tenemos el capítulo 10, donde los dos hijos de Aarón hacen algo que Dios no
mandó. Aprendieron.
¡No aprendieron! ¡Aún con esos 7 días! ¡No aprendieron la lección que tenían que aprender! Y yo pienso que estas son lecciones que necesitamos hoy en día. Dios es santo. Nadie va a ser salvo sin Jesucristo. Si Aarón y sus hijos, persona buena, tuvieron que pasar por todo eso para poder habitar en el tabernáculo del Señor. Sin Cristo nosotros no tenemos, no podemos habitar con el Señor. Y tenemos que ver, ahora que estamos en el tabernáculo, que somos sacerdotes, el privilegio que tenemos y tratar de hacer todo de acuerdo a como Dios manda. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, alguna manita aquí. Yo veo a María y después Marisela.
Bueno, Roger, una pregunta.
Sí, Juan, deje que yo y después yo le doy a usted. Marisela era una. María y después Juan.
La mía se quedó levantada, pero no tengo comentario.
Ok, no hay problema, yo la bajo, no me preocupe. Juan, dígame.
Los hijos de Aarón cometieron pecado, ahora dice que ofrecieron juego extraño. ¿A qué se refiere cuando ofrecieron juego extraño? Algunos dicen que entraron ebrios al altar, no sé si me aclara ahí. Comentario.
Cuando lleguemos al capítulo 10, yo le voy a No, todavía.
No podemos adelantar.
Y es el final antes de ver la película.
Sí, sí. Ok, ahora, yo no voy a hacer el capítulo 9, detalle por detalle. Pero ya, ahora que los sacerdotes están consagrados, en el capítulo 9 es el turno de qué? De los sacerdotes hacer los sacrificios. Y yo quiero que veamos aquí, capítulo 9, vamos a leer del 1 al 5 y después yo voy a dar un resumen del capítulo 9 rapidito, pero vamos a leer del 1 hasta el 5, del 1 hasta el 5. Marisela, ¿es la mano para leer? ¿Quiere leer?
No, hermana, es que quería comentar el texto anterior. Pues yo veo ahí que Moisés hizo todo lo que Dios les ordenó y como la advertencia que dijo Dios que si no lo iban a hacer, morirían. Y tenemos dos opciones hoy en día, es la muerte o la vida. De la vida para obedecer a Dios y la muerte, la desobediencia.
Sí. Y es como algo que yo veo aquí, y yo he dado esta ilustración antes. La idea de que Dios es santo es algo increíble, es como el sol. Y piensen en el sol. El sol es la fuente de vida. Todo lo que funciona aquí en la tierra es por ese sol que brilla toda la mañana. Pero si tú no eres cuidadoso con el sol y te acercas demasiado al sol, el sol te puede ¿qué? Quemar. ¿Tú me entiendes?
¿Qué más?
Te puede quemar. So, de igual manera, lo que estamos viendo de Dios aquí es que, wow, Dios es un Dios increíble, es la fuente de vida, pero tenemos que saber cómo acercarnos a Él. Andrés.
Ah, no, mi hermano era para leer, si sí, puedo leer.
Okay, sí, por favor, sí, lee aquí del 1 al 5, del 1 al 5, ¿ok?
Al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defectos, y ofrécelo delante del Señor. Luego hablarás a los israelitas, tomen un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año sin defecto para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado. Y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor.
Lee el 6 también, el 6, 7, y porque eso me ayuda al resto, el 6, 7.
Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado, que hagan para que la gloria del Señor se aparezca a ustedes. Entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado.
Ok, so ahora el turno de Aarón y sus hijos, no de Moisés. Y esto tiene que traer diferentes sacrificios, como el Señor había ordenado. Ahora, ¿ustedes lo notaron en el versículo 5? ¿Por qué ellos tienen que hacer estos sacrificios y seguir las instrucciones de Moisés? ¿Por qué? ¿Para que Dios qué? ¿Lo pudieron ver?
Traía la gloria.
Sí, nota aquí, en el 5,
Para
sí.
la gloria del Señor.
Sí. Y toda la congregación se hace, y permanece, no, no, ¿dónde que está? Ok,
En el
sí,
6.
pero también yo lo vi en el 4, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes.
A
Versículo
ustedes.
6, esto es lo que el Señor ha mandado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca a quienes, a
A
ustedes.
ustedes.
Es como que Moisés está diciendo, ok, la gloria que está allá arriba va a bajar a morar en este tabernáculo, pero antes que esa gloria baje, tenemos que hacer exactamente como Dios ha ordenado. Y rápidamente, ustedes lo pueden leer por ustedes solos, pero lo que Aarón hace aquí es que del 8 al 14, Aarón hace expiación por su propio pecado. Y del 15 al 21, él hace expiación y holocausto y ofrenda de cereales y cereal por el pueblo. Porque la idea aquí es esta. Si Dios va a morar entre ustedes, hay que resolver el problema de qué, del pecado. Y yo quiero que ustedes noten el énfasis que hay aquí. Versículo 7 tal como el Señor ha ordenado. Versículo 10. Después que quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el óvulo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor había ordenado, ¿a quién? A Moisés. Continuando aquí, versículo 16, prestó también el holocausto y lo ofrecido conforme a la qué, a la ordenanza o como Dios había mandado. Versículo 21, pero Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida delante del Señor, tal como quien
Moisés había ordenado.
Y nota aquí. Cuando ellos hacen exactamente como Dios ha mandado, versículo 22 al 24, ayúdame, Yoli, del 22 al 24.
Entonces, Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz descendió. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron, y bendijeron al pueblo. La gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra.
Ok, eso, la gloria del Señor aparece y Dios manda fuego del cielo que quema el altar y quema los sacrificios. Y es una manera de Dios diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes acaban de, ¿qué? De hacer. Yo quiero que pensemos en esta idea, porque hoy en día, y a veces hay canciones que la cantan, que se cantan así, donde nosotros queremos la gloria de Dios. A veces tenemos, o a veces hay canciones que dicen, Señor, manda fuego, fuego del cielo. Uh-huh. Hay varios himnos que son así. Yo quiero que noten la conexión aquí entre obedecer a Dios y Dios mandar su presencia y Dios mandar su fuego de aprobación. Y esto es lo que yo quiero decir. Y esto lo vimos la semana pasada en la sección de preguntas y respuestas. Dios no ha cambiado en este sentido. Si nosotros queremos que Dios more adentro de nosotros, en su presencia dentro de nosotros, Dios quiere que nosotros obedezcamos al Señor. ¿Ustedes se acuerdan? Esto lo hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan Juan capítulo 14? Cuando Cristo enfatiza en esta conversación la importancia de hacer lo que Dios manda. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Juan capítulo 4, versículo 14. Digo, Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, ¿qué van a hacer?
Guardarán mi mandamiento.
Y nota la promesa. Entonces yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. No lo dejaré huérfano, vendré a ustedes. Pero nota aquí, versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mi mandamiento. Entonces yo rogaré al Padre y Él va a mandar su presencia, su Espíritu. Nota aquí, no ha cambiado nada. Déjame aquí. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también viven. Versículo 20. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes
mi Padre.
Ustedes. 21. El que tiene mi mandamiento lo guardará. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré a él. ¿Y me qué?
Me manifestaré a él.
En él, yo voy a morar en esa persona. Aquí está, nota aquí, Judas, no es Cariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado? Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. En otra palabra, Cristo, yo pensaba que esto era algo universal. 23, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él, y nota aquí, y haremos con él que
morada.
Nota aquí. De la misma manera que Dios moraba en el tabernáculo, ahora Dios mora adentro de la persona que
lo ama.
que lo ama,
y lo
y guardan su mandamiento.
Y guarda su mandamiento.
Te ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. En otra palabra, el cristiano hoy en día tiene la promesa del Espíritu Santo de morar dentro de nosotros, de que Dios se aparezca, pero es cuando nosotros lo amamos y guardamos su mandamiento, que él llega a morar en nosotros. Yo digo esto, déjame decirle por qué yo digo esto. Y yo quizá lo voy a decir un poquito fuerte, si ustedes me lo aflojan un poquito. Ustedes me van a entender lo que yo digo. Yo digo que lo que yo veo hoy en día, cuando comenzamos a decir gloria baja, o el fuego del cielo, es como paganismo. Es como, en otra palabra, es como que si yo digo suficiente palabra, si yo grito suficientemente alto, pues Dios va a mandar fuego del cielo. Pero eso no es lo que vimos en el libro de Levítico, y eso no es lo que vemos en el nuevo pacto. ¿Ustedes saben a qué se parece eso? A los profetas de Baal. Cuando le estaban a Baal diciendo, pero Baal, escúchanos, y se estaban cortando, y el desorden que estaba apareciendo ahí. Si nosotros, que el Espíritu more adentro de nosotros, tenemos que guardar su mandamiento, y el Espíritu se va a manifestar cuando demos los frutos del Espíritu, cuando tengamos gozo, la paz, el dominio propio, la fidelidad. Eso es lo que yo veo en el Levítico, y eso es lo que yo veo en Juan capítulo 14. Dios quiere estar presente en nosotros, pero tenemos que obedecerlo a él. ¿Ustedes pueden pensar en una persona en el Nuevo Testamento que vio la gloria de Dios?
Pablo.
Ok, Pablo. Pero específicamente se dice que él vio la gloria de Dios.
En el Nuevo Testamento.
Hecho capítulo 7, Esteban.
Esteban fue uno.
Esteban estaba viviendo en obediencia, en perdón, entregándose a Jesucristo. Si queremos la gloria de Dios, tenemos que hacer conforme a su voluntad. Eso yo lo veo en Levítico y lo veo en Juan. Ok.
Hermano.
Pregunto comentario. Yo sé que yo siento que hice mi punto bien fuerte. Yo sé que quizá un poquito fuerte. Pero eso es lo que yo veo en las escrituras.
Amén. Hermano, sí creo que es como, creo que en el amor no hay tanto escándalo, como Pablo dijo, que si no tenemos amor, venimos a ser como campana que resuena, nada más.
Sí. Mm. La manera en que yo lo diría, Marisela, es esta. Para mí que Primera de Corintios 14 enseña que todo se haga decentemente y en orden. En otra palabra, el orden es una manifestación de Dios. El desorden no es una manifestación.
No se te oye.
Sí.
No se te oye.
Cuando en un lugar hay desorden, no se entiende. Los corintios estaban así, no estaban traduciendo la lengua. Hay un desorden, ahí Dios está. Él dice, no, eso es lo que un desorden. Cuando hay orden, ahí es que Dios está. Porque Dios es un Dios de paz. Sí.
Amén.
Hermano Roger.
Sí, Carlos.
El reino de los cielos se tiene una, yo creo que tiene una ley principal, y es la ley de la obediencia.
Sí.
¿Cierto? Y por otra parte, a veces la llenura del Espíritu Santo creemos que es como que alguna cantidad, como si fuera un líquido, como si fuera algo. Y yo creo que la llenura del Espíritu Santo está en la obediencia, el sometimiento.
Sí.
Quería apuntar eso.
Mucho Gálatas capítulo 5, es un fruto. Eso cuando el Espíritu pone su semilla adentro de nosotros, comenzamos a dar los frutos. Yo di este texto la otra vez, pero este es mi texto, uno de mis textos favoritos, hablando sobre el Espíritu Santo, donde él dice aquí, él dice, hablando de Jesucristo, a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Es lo mismo de Juan capítulo 14, el mismo argumento él está haciendo aquí. Eso es lo que los apóstoles entendían.
Amén.
Ok, ¿quieren decir algún otro comentario? Yo sé que no hemos pasado un poquito, son las 4 y 5, pero y es interesante, en el capítulo 10 vamos a ver fuego del cielo también, pero fue en desobediencia a Dios y para consumir a ellos. Eso es interesante y eso lo vamos a ver más la próxima semana. ¿Ok?
Hermano Roger,
sí.
Ahí de pronto como que no sé si me salgo, pero o sea, saber algo un poco sobre, o sea, que compara a Jesucristo con el sacerdocio de Melquisedec, o sea, qué relación, por qué se le da ese título.
Rápidamente, Carlos, el escritor de Hebreo da un argumento, él dice, si Cristo iba a ser un sacerdote aquí en la tierra, no podía ser un sacerdote según la ley, porque según la ley, solamente los levitas del linaje de Aarón podían ser sacerdote. Y Cristo era ¿de quién? De Judá. So él dice, él no puede ser un sacerdote según la tierra, so él tiene que comenzar como si fuera un nuevo sacerdocio, y es un sacerdote de acuerdo a Melquisedec. Y hay varias cosas que podemos decir de eso, pero se nos acabó el tiempo. Hebreo hace mucho paralelo entre Melquisedec y Jesús en Hebreo capítulo 7. So, él dice, ahí es que tiene que ser el sacerdocio. Ok, pues vamos a dejarlo ahí por hoy. ¿Está bien?
Amén.